Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en siempre en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1. Le vamos a dar lectura del versículo 4 hasta el versículo 23. Dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos. Padre, agradecemos por tu palabra, agradecemos por tu espíritu, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, rogamos que abras nuestros ojos y nos permitas poder mirar a Cristo a través de la Escritura. Ayúdenos a recordar que Él es nuestra necesidad. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una expresión que en muchos ambientes religiosos se usa mucho. Y quizá en algún momento nosotros hemos hablado o usado la expresión. Algunos círculos religiosos, aún en sus formatos de culto, suelen repetir demasiado la frase, o cuando gente participa en el culto y hace algo, dicen que lo estamos haciendo ¿para qué? ¿Han oído? Para la gloria de Dios. La epístola de los Efesios, en el capítulo 1, habla acerca de la gloria de su gracia, pero en dos ocasiones, en estos versículos que leímos, habla específicamente para alabanza de su gloria. Y es muy importante que nosotros podamos entender, porque muchas veces quizá utilizamos frases que no entendemos qué es lo que estamos diciendo cuando decimos, pues hago esto y lo hago para la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios en sí? ¿Y qué es lo que implica hacer algo para la gloria de Dios? La gloria de Dios es el carácter de Dios, sus perfecciones o sus atributos haciéndose manifiestas. Esa es la gloria de Dios. Cuando hablamos de que Dios es santo, 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 ese es un aspecto de su gloria. Cuando hablamos de que Dios es amor, ese es otro aspecto de su gloria. Cuando hablamos de su gracia, de su justicia, de su misericordia, de su bondad, de cada uno de los, su sabiduría. La Biblia dice, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Todo Él lo hizo para su gloria, para mostrar su carácter que es majestuoso, que no hay lenguaje humano que pueda describir las perfecciones del carácter de Dios. Su amor es perfecto, su justicia es perfecta, y cada una de sus perfecciones, su sabiduría. De hecho, la Escritura misma dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Pensando en lo que es la gloria de Dios, y por qué este pasaje habla acerca de la gloria de Dios. En algún tiempo, quizá usted ha escuchado, algunas personas escribieron, y quizá usted ha escuchado o ha leído una pregunta que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta que se escribió ahí dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando pienso en la palabra principal, pienso que hay otras cosas que le quedan al hombre que están fuera de lo principal. Pero la Escritura deja muy claro algo. Yo creo que no es el fin principal, sino el fin único del hombre es glorificar a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 10:31, dice claramente, si pues coméis o bebéis o hacéis, dice, cualquier otra cosa, lo buscamos. 1 Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que más que el fin principal, es el fin único del hombre, es la gloria de Dios, es glorificar a Dios. Cuando pensamos en los versículos que estábamos mencionando, por ejemplo, el Salmo 19, o Romanos, cuando dice que las cosas invisibles de Dios, eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la formación del mundo. Y recordando otros pasajes de la Escritura que dice que Dios ha hecho todo para su gloria, vamos viendo que cada aspecto de la creación realmente muestra el carácter de Dios. No podemos saber a través de mirar la creación de Dios lo que se necesita saber para la salvación, porque Dios no lo reveló a través de la creación, pero es suficiente para que el hombre quede sin excusa. En la escritura no habla la categoría de ateo, no existe en la escritura. La Biblia no dice el ateo en su corazón. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque realmente no existen ateos, sino desde el punto de vista de Dios existen necios. El que niega la existencia de Dios es necio, porque aunque no puedas ver el sol al mediodía, puedes sentir el calor y saber, y todo eso habla de un Dios sabio, poderoso, que ha creado las cosas. Dios, cada aspecto de su creación refleja el carácter de Dios. Sin embargo, cuando nosotros llegamos leyendo el Génesis, la Biblia va hablando y va narrando cómo el Señor fue creando todas las cosas. Sin embargo, hay un momento especial en el que Dios crea al hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y dijo, conforme a nuestra semejanza. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, a la imagen de Dios los creó. Nadie más de las criaturas, tanto del reino animal como vegetal o de las cosas inanimadas que Dios ha hecho, fue hecho a la imagen de Dios, sino solamente el hombre. Y ahí radica un asunto importante de poder entender lo que es la gloria de Dios, porque somos las criaturas que tenemos la mayor responsabilidad de reflejar la gloria de Dios. Y es el propósito por el cual Dios nos hizo. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y por eso el Efesios va escribiendo y va diciendo que el propósito de la redención del pueblo elegido es para la alabanza de su gloria. Y si bien específicamente hace mención de la alabanza de la gloria de su gracia, hay dos ocasiones en que hace mención de solo la alabanza de su gloria. La verdad es que cuando Dios crea al ser humano y lo pone en este mundo, lo pone para que él, el Señor le dice, fructificad y multiplicaos, dice, y sojuzgad la tierra. Y Dios le manda al hombre a ejercer dominio sobre la creación. Y quizá en nuestra cultura no estemos muy familiarizados con algunas cosas que otras culturas. En otras culturas es familiar. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando cayó el régimen de Saddam Hussein en Irak. Una de las imágenes recurrentes de aquel entonces fue cuando la gente tiraba las estatuas de Saddam Hussein y algunas iban y le golpeaban con el zapato. Y porque en esas culturas hay un fuerte lenguaje. En todo el área que este hombre dominaba, en determinados lugares estaban las imágenes. Y esas imágenes eran para recordarle a la gente a quien tenían que respetar. Y al caer el régimen, era muy importante para la gente el destruir esas imágenes. Porque recordaban quién era el que estaba al mando. Cuando Dios crea al hombre y le dice fructificad y multiplicaos, y Dios pone su imagen en el hombre es para que en toda la creación el hombre proclame quién es el que está en el trono, para poder reflejar el carácter de Dios y poder proclamar a toda la creación la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muy frecuentemente, cuando se habla de ese pasaje, se habla solo de querer darnos a entender que hay separación entre el hombre y Dios. Yo creo que hay mucho más que solo la separación, sino habla de la incapacidad de reflejar. Siendo imagen de Dios, el hombre ha quedado imposibilitado de reflejar la gloria de Dios. Cuando pensamos en todo esto, tenemos que pensar que, por ejemplo, hoy día existen, si pensamos en la ciudad de Mérida, hay más de 1 millón de habitantes. Más de 1 millón de seres humanos. Y es de más de 1 millón de seres humanos, solo aquí en la ciudad de Mérida. Cuando vea la gente o el resto de la creación, o nos veamos unos a otros, deberíamos de poder mirar la gloria de Dios. Deberíamos poder mirar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestro trabajo. Deberíamos poder mirar que Dios es amor cuando se nos mire. O cuando miremos unos a otros, o cuando miremos al millón de habitantes de la ciudad de Mérida, debería estar reflejándose que Dios es amor, porque el hombre es imagen de Dios. Cuando pensamos, por ejemplo, la Biblia dice que el Señor es lento para la ira, y es grande en misericordia. Y al mirar a la sociedad, a la familia, a la iglesia, deberíamos estar mirando eso en cada uno de nosotros, que el Señor es lento para la ira, es grande en misericordia. Por ejemplo, mismo Efesios dice, pero Dios que es rico en misericordia. Deberíamos estar mirando que Dios es un Dios de paz. Sin embargo, la realidad triste es que miramos muchas veces, yo no sé usted, pero cuando pienso en mí como algo que nos va a ayudar a entender esto es que todas las cosas que Dios nos ha puesto para hacer tienen que ver con quién Él es. ¿Por qué a algunos de nosotros se nos ha dado el privilegio de ser padres? Porque hay un verdadero Padre. Y todo está en relación de la gloria de Dios. Y mi llamado como padre no es hacerlo como me imagino, sino a través de la Escritura, conocer al Padre y reflejar al Padre. Por ejemplo, si hay jueces, yo no sé si esos señores que pelean los puestos porque se gana mucho dinero piensan que un día van a dar cuenta, porque ellos están llamados a ser jueces, porque hay un juez justo que va a impartir justicia con rectitud. Si hablamos, por ejemplo, de casi de cualquier cosa que somos llamados a hacer, tiene todo relación con el Señor. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en el hecho de la paternidad, yo no sé, pero algo que para mí es claro es que no soy lento para la ira. Muchas veces, por cosas insignificantes, salta el enojo. Como sociedad no estamos replicando que Dios es amor, porque nuestra sociedad está llena de odio, de injusticia, de todo lo que es contrario a lo que es la gloria de Dios. Y eso es sumamente grave, porque el propósito único del hombre es glorificar a Dios. Sin embargo, estamos haciendo algo que es totalmente lo contrario a glorificar a Dios. Y se cumple lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios se ha dado a conocer, decíamos, a través de la creación, ha mostrado su gloria. Dios ha mostrado su gloria también a través de la palabra escrita. La palabra escrita, si ustedes recuerdan, cuando después de que el Señor resucitó, estaba caminando y se encontró a unos discípulos y él les preguntó, ¿por qué están ustedes tristes? Y ellos le dijeron, bueno, eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han sucedido acerca de Jesús, varón profeta, poderoso, pero se murió hace 3 días. Y dice la Escritura que sus ojos estaban velados y el Señor empezó a abrir la Escritura y dice que desde Moisés, que sería el Génesis, y dice después a los profetas. O sea, francamente les abrió todo el Antiguo Testamento lo que de él decía. O sea, todo el Antiguo Testamento. Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Y la verdad damos gracias a Dios porque el otro día estábamos escuchando la predicación de Ruth y podemos ver a Cristo en el libro de Ruth. Y es triste cuando en muchos lugares se predica, por ejemplo, David y Goliat, y Jesús no aparece en David y Goliat y se invita a la gente a ser como David, y cuando el héroe de ese pasaje no es David, el héroe de ese pasaje es Cristo. Cuando, por ejemplo, las lecciones, si bien puede haber algunas lecciones morales en el pasaje de Ruth, no es el punto, vos y Ruth y la bonita historia, sino el punto es que es una figura de Cristo. Dios, a través de toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos ha mostrado también su gloria. Él se ha dado a conocer. Pero se ha dado a conocer a través de la palabra viva, que es el Señor Jesucristo. Dice el libro de Juan, a Dios nadie le dio jamás. Dice, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Dice, y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta? Hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y algo que es verdadero es que el ser humano después de la caída sigue siendo imagen de Dios, pero una imagen distorsionada, incapaz de reflejar el carácter de Dios, totalmente incapaz. al punto de que por eso fue necesario que Cristo venga a este mundo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo al venir a este mundo? Él reflejó la gloria del Padre en todo su carácter y su bondad. A mí a veces me miran y respondo mal ante una mirada o ante una palabra un poco subida de tono. Pero al Señor Jesús lo escupieron, lo azotaron y salió misericordia, salió amor. Él tenía el poder para destruir a sus enemigos, pero salió el carácter del Señor. Y aún, bueno, Él un día va a destruir a sus enemigos, va a salir también el carácter del Señor. Su ira es parte de su gloria, su ira santa. Un día Él va a hacer justicia y la Escritura dice que va a pisar, así lo va a aplastar a sus enemigos. Y también eso es la gloria de Dios y es una ira santa. Normalmente nuestra ira es pecaminosa. El hombre a partir de ahí quedó totalmente imposibilitado. Cristo vino, Cristo mostró el carácter de Dios. En todos los momentos y circunstancias difíciles de su vida, Él hizo una sola cosa: mostrar la gloria de Dios. Mostrar consistentemente la gloria, el carácter de Dios. Cuando pensamos en el hecho de que hemos sido redimidos y que hemos sido elegidos y hemos sido adoptados, y todo con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Y todo esto llega a un punto en que nuestra mayor necesidad es no conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios. El apóstol Pablo llega a un momento en que dice así, versículo 15 del capítulo que leímos, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nuestra mayor necesidad es conocerle a Él. Y por eso era el motivo de oración de Pablo. Y cuando oremos unos por otros, una cosa que debemos orar es que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Dios nos guarde de saber acerca de Él, sino poder conocerle a Él. El apóstol Pablo, muy frecuentemente, si usted lee el principio de sus epístolas, era su motivo de oración, de que Dios diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué necesitamos conocer a Él? Porque ahora somos una nueva creación en Cristo. El versículo 10 del capítulo 2 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y como nueva creación en Cristo, por ese simple hecho, ya somos capaces, no por nada en nosotros, sino por el poder de su Espíritu, por la obra de Cristo en la cruz, de poder mostrar la gloria de Dios. Pero algo que yo necesito frecuentemente es conocer a Cristo. Porque cuando conozco a Cristo, estoy viendo la gloria de Dios, porque Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Y poder ir a la Escritura cada día con una actitud de oración y decirle: Señor, permite que mis ojos te puedan ver a través de la Escritura. Preguntar a la Escritura qué dice o qué hace Dios en este pasaje. ¿Qué aspecto de su carácter se está mostrando en este pasaje? Y poder constantemente volver a... Algo que es una realidad es que en nuestra vieja naturaleza constantemente olvidamos. Constantemente enfrentamos mal circunstancias. Y dos cosas debemos orar que Dios nos guarde. Yo algunas ocasiones, pocas, no muchas, mis hijos decían que, no recuerdo exactamente las palabras, pero como diciendo: qué bueno que soy como papá. Y algo que yo le decía a mis hijos es: ese que hizo eso no es tu papá. El que se enoja, sí, ese es tu papá. Y el que tú dices que es bueno, es lo que Cristo está haciendo. Y que Dios nos guarde de olvidar que esa es la obra del Señor. Y normalmente cuando salga lo que no es el carácter del Señor, que frecuentemente Dios trae circunstancias en nuestras vidas, no para que Él sepa, porque Él ya sabe, para que a nosotros se nos haga claro cuán necesitados estamos de Cristo, de poder volver a Él, de poder venir en arrepentimiento y en fe y clamar al Señor para que Él, la vida de Cristo, sea reflejada en nosotros. No es que no tengamos una parte que hacer, pero no es algo que hay que hacer en nosotros mismos. El apóstol Pablo también escribe, dice, tú pues, hijo mío, y dice, esfuérzate, pero dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Si es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos, o sea, no es la gloria de Dios. La gloria de Dios solo puede ser producida por el poder del Espíritu Santo. Cuando somos humillados de poder reconocer que somos incapaces y clamamos al Señor para que Él obre en nosotros. Y es el Evangelio que necesitamos vivir cada día y recordar el único propósito del hombre, sea que sea redimido o no, es glorificar a Dios. Los redimidos pueden glorificarle por el poder de Cristo, por la obra de Cristo completa y porque Cristo vive. Y los que no son redimidos no pueden, sin embargo son responsables y un día tendrán que dar cuenta, porque no solo no pueden, sino la Escritura dice que tampoco quieren. Y esa es nuestra realidad sin Cristo. Entonces la gloria de Dios es su carácter mostrándose. La gloria de Dios es el único propósito para el cual Dios ha creado al hombre. Y no reflejar esa gloria de Dios es de tal gravedad que Cristo tuvo que morir en la cruz por la falla de su pueblo de no reflejar esa gloria. Y aquellos que no están en Cristo, pues un día van a sufrir toda la eternidad frente a la presencia desfavorable de Dios, o sea, en su ira por no reflejar la gloria de Dios. Y un día lo van a reconocer, porque un día se van a arrodillar y van a decir, Cristo es Señor, para gloria del Padre. Y damos gracias a Dios que nosotros podemos decir, Cristo es Señor, y no precisamente en este momento, pero no olvidemos que es por su gracia.